insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese, jamás vestí un frac. Tan simple como fui, ni capaz fui de decir sutilezas en francés, ni pedí bajo la luna la mano a dama alguna, ni princesa ni vedette. Un modesto canciller hubiera bien podido ser, o un cónsul, pero no. Ni insignia ni gran cruz civil a la virtud, ni banda tricolor. Jamás supe montar con gracia lo galán, ni al trote ni al galop, ni frecuente café, ni liceo, ni salón. Qué vida tan fanel.
Bueno, estáis escuchando Insulsa, uno de los tres temas que el músico donostiarra Rafael Berrio grabó antes de morir hace ahora 7 meses, el 30 de marzo de este año. Los tres temas fueron publicados el viernes en formato EP y ya están disponibles en varias plataformas. Coincidiendo con esta publicación, ha aparecido un libro que recoge casi todas sus letras y que lleva por título Absolución. Este pasado sábado el libro se presentó en Tabacalera y el acto se convirtió en un homenaje pequeño, porque luego seguro que llegarán otros, en el que se repitieron sus escritos y se cantaron algunas canciones. Rafael Berrio habría cumplido hace 10 días 57 años. Esta canción Insulsa es una especie de compendio de la filosofía de Rafa ante la vida, en la que con mucha ironía y bonomía dice aquello de tan insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Qué filfa de existir, jamás vestir un frac. De insulsa nada, diríamos nosotros. Para recordarle, hemos querido invitar hoy a tres personas que le conocieron en diferentes circunstancias. En primer lugar, a su compañera Gema Miama, que fue además el alma de sus últimas grabaciones. Hola, Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, ¿eh?
Sí, encantada, la verdad. Siempre habéis estado ahí y, bueno, mucho más ahora también, claro.
Muy bien, gracias, Gema. Además está con nosotros el director de cine, Jonás Trueba, que ha sido el editor del libro con sus letras. Hola, Jonás, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias también. Y por último, nuestro compañero Javier Corral Jerry, que está en los estudios con nosotros, que fue promotor de algunos de sus conciertos. Hola, Jerry, bienvenido.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón.
Oye, lo primero que tengo que preguntaros es por el acto del sábado en Tabacalera, que alguno en Twitter ha calificado de muy rafaberriano, un punto de solemnidad, otro de emoción y uno más de humor. Así lo definía Michel Ezquiaga. Gema, ¿cómo lo viviste?
Pues muchísimo mejor de lo que yo podría prever para mí misma, ¿no?
Sí.
Me gustó en muchos sentidos, desde la puesta en escena de todo lo que es el espacio utilizado, ¿no? Que podía ser un hangar, pero que en manos de Jonás pues se convirtió en un espacio amable, recogido, íntimo, y con esa forma semicircular de la colocación de las sillas, del escenario, así un poco oval, ¿no? Entonces quedó muy muy bien. Entonces luego, desde ese punto de vista, yo también estaba, bueno, desde otro punto de vista, yo también, pues la verdad es que estaba bastante tranquila conmigo misma. Y entonces, pues no sé, parece ser que, según dicen, pude transmitir ciertos toques de humor, que quizás eso es lo que igual Rafa también le hubiera gustado también ver, ¿no? No sé, eso es lo que dicen, pero la verdad es que me salió de natural, por otro lado.
¿Y tú, Jonás, cómo fue para ti la cita de Tabacalera?
Bueno, pues fue, no, la verdad que un orgullo, porque veníamos con Gema hablando ya desde hace, bueno, muchas semanas, meses, te diría, de este acto, y bueno, nos imponía mucho respeto, porque claro, era de alguna manera el primer homenaje que se hacía a Rafael, un poco por circunstancias, por casualidad, ¿no? Yo quería siempre decir que no dejaba de ser la presentación de un libro, pero inevitablemente todos sabíamos que era mucho más que eso.
Claro.
Y yo creo que fue bonito, que salió bien. También creo que, bueno, lo de Gema fue realmente espectacular, pero luego fue precioso, pues como fueron subiendo allí Carmelo Iribarren, Jorge Carrero, Carmen, o sea, muchos amigos también, que Javier Aguirre, ¿no? Personas que habían estado cerca de Rafa de una manera u otra. Y creo que las intervenciones musicales, ¿no?, que hicieron Musego, Amater y Diego Vasallo, por ejemplo, a mí la la versión que hizo Diego Vasallo de No solo de amor, ah, sí, que no he parado de recordarla, de lo emocionante que me pareció. Mm. De alguna manera se nota que Vasallo era no solo amigo de Rafa, sino un músico que tiene muchísimo que ver con Rafa, ¿no? Entonces a mí me puso los pelos de punta, cantó.
Oye, Jerry, tú y yo nos quedamos varados por la imposibilidad de acceder, por las prohibiciones de circulación generadas por la pandemia. Yo creo que en otras circunstancias, vamos, llenamos el Cursal, ¿no?
Sí, fue muy triste no poder ir, la verdad. Esperemos que recuperarlo en otra oportunidad, aunque sea pues a través de algún vídeo. Y bueno, y lo que se haga en el futuro, pues esperamos estar allí, porque nos hubiera gustado muchísimo estar con todos los amigos, el entorno de Rafa, ¿no?
Creo que se ha grabado, ¿verdad, Gemma?
Sí, a cargo de Ángel Alarondo, va a formar parte de un documental que está ahí entre manos, trabajando.
Ajá, vale. Jerry, ¿tendremos un Isaran Star dedicado a Rafael Berrio?
Pues no lo sé. Primero que pase todo esto, fíjate que sí que había uno previsto hace ya unos años, porque Diego Vasallo, un día se lo comenté a Gemma, ¿verdad? Diego Vasallo me propuso hacer canciones de Rafael Berrio hace ya varios años, ¿no? Luego al final no se pudo hacer, ahí se quedó. Bueno, a mí sí me gustaría, lógicamente en Donosti es normal que se vuelque la ciudad, todos sus amigos, toda la gente con la que ha trabajado, etcétera, pero poder hacer en otras capitales de Euskadi y en Bilbao en concreto, y bueno, no sé si en más, sí que me gustaría hacer algo puramente musical, pero no lo sé. En la situación en la que estamos ahora, pues impide todo ese tipo de posibilidades, y ya se verá igual pues en 2022. Me gustaría, pero no lo sé.
Este jueves que viene vamos a presentar en Madrid el libro, vamos a hacer un acto que no será igual que en Donosti, obviamente, porque en Donosti, pues como decía, ¿no?, que su ciudad, y obviamente estaba todo cargado, ¿no?, de mucha emoción. Pero aquí en Madrid es verdad que somos muchos los que le admirábamos y estábamos siempre pendientes de cada vez que bajaba a dar un concierto, estar ahí puntuales, ¿no? Entonces hay como muchas ganas también, y haremos este jueves 5, si nada lo impide, por supuesto, en el Cine Doré, que es la sede de la Filmoteca, que es una sala preciosa que a Rafael le gustaba mucho. Y también en Granada.
Venga, pues está muy bien. Sí. Oye, Jonás, tú evidentemente sigues con la música de Rafa, pero te has quedado sin actor. Que nos sorprendió a todos como actor.
Sí, la verdad es que lo he pensado mucho eso después, ¿no? La faceta como actor que Rafa pudo haber llevado. Sí. Yo creo que como él en el fondo era modesto, discreto y también era tímido a su manera, ¿no? Pues quizá no parecía eso tan evidente. Yo tuve esa intuición y le di un pequeño papel ahí en la Reconquista. Pero luego, por ejemplo, he podido ver hace unos pocos días un cortometraje en el que salía brevemente, cortometraje de Andrés Daniel Sainz, que se llama El tercer hombre, y jo, es que su presencia era increíble. Y lo vemos en todos sus vídeos, ¿no?, que fue haciendo a lo largo de tantos años, sí, todos los videoclips y tal. Rafa tenía algo de entre Buster Keaton y Jean Cocteau, ¿no? Bueno, no sé, ya solo por su rostro, por la fuerza, ¿no?, por la verdad que tenía, por también sus dotes de gestualidad, de comportamiento, sí, o sea, que era un... Él había inventado un personaje, ¿no?, también, que era Rafael Berrio, y es verdad que da pena a veces pensar como, joder, podríamos haberle convertido en un gran actor.
Oye, me gustaría preguntaros a los tres, ¿cómo os conocisteis? ¿Fue primero la música, después la persona? En tu caso, Gemma, ¿cómo fue?
Bueno, eso ya tiene como una parte. Yo lo conocí ya hace 20 años y bueno, tiene su gracia también, ¿no? Porque, ay, no sé ni cómo resumirlo, pero yo lo que siempre suelo decir es que le conocí por culpa de un mexicano que vino a San Sebastián, ¿no? Porque sí, conocí a un mexicano en el Alcherri, en el bar de Alcherri. Yo en aquellos momentos estaba sola, sin nadie, y conocí en el bar de Alcherri a este chico, y luego, bueno, pues fuimos hacia Amara, que era donde Rafa solía estar en el bar Orchada o algo así, que ya está cerrado actualmente, y apareció una tarde, estamos el mexicano y yo, Polo y yo, estamos en el bar, y el del bar, que era un fan total de Rafa, pues nos puso su música. Yo, sinceramente, hace 20 años, tengo que decir que no conocía su música.
O sea, que
mentira.
Tú le conociste a él antes que a su música.
Exacto.
Todo lo contrario que todos los demás.
Exacto. Y entonces, bueno, me dijeron, pues es este y tal. Y bueno, yo le vi su perfil y la verdad es que me gustó mucho. Sí, cómo levantaba la copa de... En aquel momento estaba tomando una copa de... Su Ricard, y a mí me gustó mucho su perfil, su manera de sujetar la copa y su elegancia, ¿no? Sí, y entonces, pues, Don Polo, como yo digo, Don Polo Castellanos, él le entró, también un artista pictórico, le entró y le dijo buenas tardes, le saludó y, pues, he escuchado su música, tal. Total, que él estaba grabando en su estudio de grabación Don Polo le dijo si podíamos quedar más tarde, quedamos, el vino, yo pensando que cómo nos iba a venir a ver a nosotros que estábamos ahí en el bar, pues en fin, como que no vendría, al final vino, y eso fue pues el principio, ¿no?, de primero pues ir conociéndonos hasta, bueno, pues hasta hoy, ¿no?
Ya. En tu caso, Jonás, ¿cómo fue el contacto? ¿Primero la música?
Sí, un amigo de pronto un día me... Acababa de salir el videoclip de Simulacro, ¿no? Que era el single, single de 1971.
Sí, muy teatral, entonces, un videoclip muy teatral.
Sí, entonces un amigo me dijo, te mando esto porque pienso que te va a gustar. Y la verdad es que vi ese vídeo y me aluciné con la canción, la letra, pero también con el personaje que veía ahí, ¿no? Y entonces fue como inmediatamente ponerme a buscar otras canciones, me escuché el disco entero, fue como amor a primera vista, ¿no? Y luego tardé en dar con Rafa, porque de hecho me acuerdo que preguntaba a amigos que saben mucho de música, que están muy al día, melómanos aquí por Madrid, y casi nadie me lo sabía ubicar, este tío, Rafa Alberti y tal, y ya fue con Víctor Iriarte, que es un amigo de ahí de Donosti, que me dijo, sí, hombre, sí, este tío es un gran músico aquí de toda la vida, de la ciudad y tal. Y tiempo después, creo que fue en un festival de San Sebastián, que estaba yo por ahí, yo creo que presentando mi primera película, uh-huh. Que me dijo, ¿quieres conocerlo? Porque lo conozco, tal, y entonces en un bar nos presentó.
¿Y en tu caso, Jerry, cómo fue el primer contacto?
Hombre, yo tengo un poco de ventaja con respecto a la música, porque claro, he seguido desde siempre toda la música y más la que se ha hecho aquí, y entonces, pues le conozco desde la época de Amor a Traición, musicalmente me refiero, pero luego en persona le conocí en 2005, y me acuerdo perfectamente de ello, porque además lo conté una vez en Mondo Sonoro, porque vino a hacer una actuación a Bilbao, entonces vino a la radio, yo le hice una entrevista muy larga y luego nos tiramos hablando todavía más tiempo off the record, digamos. Y ahí empezó, digamos, una incipiente relación. Yo creo que hasta nos dimos los teléfonos, entonces seguramente serían los teléfonos fijos. Y a partir de ahí pues hemos tenido bastante relación, sobre todo luego ya cuando saca en 2010 su primer disco en solitario, el que en realidad pues le pone en el mapa en 1971. A mí me piden desde un libro que se va a publicar a través de la gente de Café Tagalleta, de Guernica, que para un libro me dicen, elige un disco, el disco de tu vida. Y entonces yo en ese momento estaba tan emocionado con 1971 que me olvidé de Dylan, de Lou Reed y de todo el mundo, y dije, tiene que ser este disco. Y escribí una cosa para eso, para aquello, y a partir de ahí ya empezamos a tener bastante más relación. Cada vez que venía a Bilbao o a otros lugares, porque también le seguimos en Guernica y en otros sitios, íbamos a ver sus conciertos, estábamos con él después, yo le presenté a mucha gente de Bilbao, a todos sus fans de Bilbao, yo creo que tenía una relación especial también con todos ellos, y bueno, pues ya era digamos, cuando venía a Bilbao era uno más de la cuadrilla, digamos, casi.
Ya. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas nuevos de Rafael Berrio, que se titula Violetas.
Coronita prensada de violetas entre las páginas de un libro de viejo titulado España, suma y reflejo, nueva antología de poetas. Una coronita de violetas secas durmiendo el sueño de las bibliotecas. Una coronita de violetas prensadas, de hojas encendidas entre las ajadas. El azar ha querido que la flor aguarde y que mi mano la descubra en esta tarde.
Recordando a Rafael Berrio en Islandia, junto a su compañera Gemma Miama, junto al director de cine Jonás Trueba y junto a uno de sus promotores, nuestro compañero Javier Corral Jerry. Hablemos de lo que se ha presentado recientemente, las canciones nuevas y el libro con sus letras. Gemma, ¿cómo fue el proceso de grabar esas tres canciones?
Pues ha sido verdaderamente, yo diría, casi milagroso que se haya podido hacer este minidisco, la verdad. Porque resulta que él grabó las canciones en su local de ensayo con su grabadora Olympus, ¿no?
Sí.
A modo personal, especialmente. Y bueno, las grabó, las cantó. Y entonces luego vino el problema de que perdió una cuerda vocal, pero esas canciones quedaron grabadas en su Olympus y resulta que luego se han volcado esas voces, esa voz se ha volcado luego en el estudio de grabación de Elkart y luego pues evidentemente lo han vestido con los instrumentos como ya escucháis, ¿no? Pero lo más importante ha sido poder rescatar por lo menos la voz de la grabadora, que ha podido ser la que se ha utilizado finalmente para el EP, ¿no? Y eso es el gran regalo que podemos rescatar de último de Rafa, ¿no?
Deduzco que habría más canciones, pero que no llegaran a grabarse por los problemas de voz de
Exacto.
Rafa, ¿no?
Exacto, tenía hasta 5 canciones, sí. Que bueno, pues habrán quedado, no sé, igual encuentro algo por algún lado, pero efectivamente las únicas que se pudieron quedar grabadas enteras fueron esas. Y no creo que vaya a haber más en ese sentido.
Y el libro A Solución con las letras de Rafa, ¿cómo llegó el proceso a ti, Jonás?
Bueno, Rafa me escribió, yo creo que allá por enero, que es el 2020, y bueno, manteníamos contacto, nos íbamos escribiendo, él también me iba contando así, pues, bueno, cómo estaba, ¿no?, a nivel de salud y todo eso, y de pronto un día, pues, fue un email como muy concreto de, oye, estoy pensando, era muy bonito porque decía, tengo una coquetería más, ¿no? O una última coquetería, ¿no?
Que seguramente sea algo, eso, muy de Rafa, eso sí.
Muy de Rafa. Dice, algo quizá que tiene que ver con la vanidad, decía. Dice, y es que me gustaría hacer un libro con que recogiese todas mis letras. Uh-huh. Y a mí me preguntaba un poco qué pensaba, qué editorial se me ocurría. Él tenía como sus ideas. Entonces, bueno, pues fuimos ahí hablando y un poco, pues, de manera más o menos natural, él acabó un poco delegando en mí, pues, la coordinación, la producción de este libro. Y fue muy bonito, un proceso pues básicamente de ir volcando todas las letras, él sobre todo, ¿no?, de ir a buscar todas ellas, hacer un pequeño cribado, ¿no?, porque sí que es verdad que no quería que fueran todas sin más, sino que algunas, ¿no? Por ejemplo, Rafa ya sabéis que escribe muchas versiones, o sea, letras para otros grupos,
sí.
Por ejemplo, esas no quiso que formaran parte del libro porque aunque algunas eran muy buenas y le gustan y tal, pero él consideraba que no eran letras puramente suyas, ¿no? Escritas para ser cantadas por él. Esas, por ejemplo, han quedado fuera, aunque hay joyas por ahí. Y luego alguna que él, bueno, simplemente sentía que, bueno, que era más demasiado juvenil o qué sé yo. Yo en general le intenté como empujar a meter más y más y porque había letras que a mí me parecen maravillosas y a lo mejor él tenía más ahí sus dudas, que finalmente están en el libro, son 86. Bueno, un proceso muy muy hermoso, muy emocionante, muy, no sé, Gemma lo sabe, ¿no? O sea, que Rafa yo creo que sí, que para él era muy importante este libro y que estuvo hasta el final de sus fuerzas, sus energías, con la cabeza bastante dedicada a él y a darme pues todos los consejos necesarios para que fuera posible, ¿no? Y estoy muy contento, la verdad.
Sí, sí. Oye, el prólogo es como muy de Rafael Berrio, ¿no? Que me recuerda a esta imagen de los emperadores que tenían un esclavo que en el momento del triunfo les iban diciendo aquello de recuerda que eres mortal. Pues Rafa tenía un burro, lo cuenta en el prólogo,
sí, sí.
Que según iba componiendo le rebundaba para que no se durmieran los laureles, ¿no?
Totalmente.
Esto, Gemma, es muy de Rafa, ¿no?
Sí, 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 es súper divertido, la verdad. Es Yo también quiero tener un burrito.
Todos necesitamos un burrito.
Claro, es un libro muy que reflexiona ese texto, ese prólogo sobre la canción, sobre la suerte, ¿no? Ese libro. Pero luego, por ejemplo, otra cosa que parece muy importante que es esta idea del resorte, ¿no? Esa letra que tiene que ser el truco era un resorte, que de alguna manera habla de esa magia de crear canciones, ¿no? O sea, que había como algo en él ahí, siempre le estaba dando vueltas a este arte específico al que él se debía, que era el de escribir canciones. El sábado, el día de la presentación, me acuerdo un rato hablando con Carmelo Iribarren, que leyó, ¿no?, una de las canciones de Rafa, y me contó que recordaba días que aparecía Rafa por lo que llamaban ellos la tertulia errante, ¿no?, que se juntaban ahí varios amigos en Donosti, y que llegaba Rafa de pronto a última hora, ¿no?, de la tertulia y decía, es que estoy desde hace semanas buscando una palabra que no encuentro para una canción, que estoy ahí con una palabra. O sea,
yo recuerdo, Jonás, haber leído en una entrevista una frase que me impresionó, quiero hacer la canción perfecta.
Sí. Es que él rumiaba, era un rumiante, yo creo, de las letras, ¿no?, de las palabras, o sea, que les podía estar dando vueltas, yo creo, a veces años, me da la sensación, ¿no? Por eso son tan magistrales, tan realmente fuera de lo común, ¿no? Yo creo que su colección de letras es realmente, por eso es muy bonito que estén en el libro recogidas, ¿no? Porque es algo excepcional.
Oye, Jerry, ¿era muy exigente Rafa en la organización de los conciertos?
No, la verdad es que era un encanto en ese sentido también. Bueno, la relación era de total confianza y amistad y generosidad, creo que por las dos partes, en ningún momento, así como otros músicos tienen algunos pequeños, tics y tal, en absoluto. Recuerdo con mucho cariño la primera vez que hicimos lo de Lou Reed, que lo hicimos en las Tres Capitales, que además Gemma también participó como corista, ella y su hermana, ¿verdad, Gemma? Participasteis como coristas. Y a partir de ahí se animó a hacer versiones, por lo menos para los conciertos, porque yo sabía que al principio él era reacio a eso, y era normal, él tenía un arsenal de canciones maravillosas como para hacer otras, ¿no? Pero luego recuerdo también con muchísimo cariño el concierto que hicimos en Bilbao, haciendo lo de Poch, lo de Derribos Arias, que acabó en una fiesta fabulosa en el camerino con mucha gente que nos reunimos. Fue divertidísimo. Una de las noches, y lo digo de verdad, más divertidas que recuerdo en muchos años. Y luego también queda un poco la espinita de no poder hacer aquel concierto que estaba ya previsto y que él estaba invitado en el Teatro Arriaga, que iba a hacer canciones de Cecilia, pero ya le pilló en medio de la enfermedad. Pero todavía recuerdo que el mismo día del concierto me mandó un mensaje que salga todo bien, que no sé qué. Él se acordaba perfectamente. Y luego recuerdo una última cosa, y es que hasta para el IRPF era artista, porque tenía el 7% que es el IRPF de los artistas.
Está muy bien el comentario. Oye, os quiero pedir una cosa para terminar, que me digáis vuestra canción favorita de Rafael Berrio. Ya sé que es muy reduccionista esto, pero no sé. Gemma, ¿tú tienes una canción especial de Rafa?
Ay, Dios, esa es una pregunta muchísima, muy 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 complicada, la verdad es que me pillas. Pero bueno, me gusta mucho, o sea, yo ya me entiendo, pero es que son tantas que no te puedo, si me ibas a decir antes te lo hubiera dicho igual una más concreta, pero la verdad ahora son muchas, la verdad.
Muy bien. ¿Y tú, Jonás?
Pues me pasa un poco como Gemma, que ya me has pillado, tengo aquí el libro, estoy mirando, pero a ver, o sea, tengo muchísimas, es que realmente me parece tan increíble la cantidad de obras maestras que hizo. Sí. Pero quizá, fíjate, una que por la que tengo especial debilidad está en el último disco, ¿no? El Niño Futuro, que se llama Mi álbum de Nubes del Cielo.
Me la has quitado de la boca. Yo iba a decir esa como mi canción favorita.
Fíjate, que es una que es que en él es medio rara porque es más pop, es más ligera.
Sí,
y de hecho me confesó la última vez que le vi que era una canción que me había escrito en principio para una persona que le iba a cantar y luego que no la cantó finalmente. Entonces, es decir que sí, porque tenía ese aire un poco más pop y yo siempre que la escucho, me emociona un montón y pienso, no sé, Gemma, si ahí es una fabulación mía en ese ventanuco que había ahí en su casa, sí. ¿No? Bueno, en vuestra casa, sí. ¿No? Y no sé por qué pienso en esa ventana siempre de su casa, de cuando habla de esas nubes que pasan, que vienen del mar, ¿no?
Jerry, ¿y la tuya?
Pues a mí me gustan todas, absolutamente todas, pero voy a citar dos. Una sería la que todo el mundo le pedía en los conciertos porque la cantaba muy pocas veces y hasta en la película de Jonás en La Reconquista hay alguien que lo hace y que lo pide, que es este álbum, ¿verdad? Y luego hay otra que hizo en la época de Amor a Traición, muy rockera, que no recuerdo el título, creo que era una especie de onomatopeya el título, y que es también una canción fabulosa.
Es un buen colofón para terminar la entrevista. Rafael Berrio, In Memoriam, hoy en Islandia, en Radio Euskadi, con Gemma Miama, Jonás Trueba y Jerry Corral. Gracias, Gemma, de verdad, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Aquí. Sí. Gracias, Jonás, por estar con nosotros.
A vosotros.
Otro abrazo. Gracias, Jerry. Nos vemos enseguida tú y yo dentro de unos días.
Agur, hasta luego.
Gracias a los tres. Seguiremos escuchando las canciones de Rafa, como esta, otra de las nuevas, Al viento.
Quiere tu falda plisada volar y a los hombres mostrar la rosa blanca que guarda el secreto profundo, el centro mismo del mundo, el tierno confín de tu espalda. en tus muslos menudos se viene a enredar. No quería mirar, pero qué lindos desnudos para mis ojos obscenos. Son dos mimbres morenos que ha puesto el viento en apuros. Quiere tu falda plisada volar. Quiere tu falda plisada volar. Quiere tu falda plisada volar. Los mimbres mueren. A hurtadillas y sin parar de reír, la consigues ceñir al dorso de tus rodillas, pero da un nuevo respingo y claramente distingo un rubor en tus blancas mejillas. Cándido malva del cielo y jazmín de un secreto jardín que recobra la calma. Todo lo ha sido, muchacha, tu juventud es la racha de viento que asola mi alma. Quiere tu falda plisada volar. Quiere tu falda plisada volar. Quiere tu falda plisada volar. Al viento, al viento, al viento.